Esto es Con el Calzón por Fuera, episodio 186. Pues así es, amigos, ya estamos en un capítulo más de Con el Calzón por Fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas. Ya saben que aquí nos dedicamos a reseñar cómics, platicamos de ellos, platicamos qué pasa en ellos, para lo que si no les gustan los spoilers, mejor póngale pausa, vayan, lean el cómic y luego regresen para platicar aquí a gusto. Y bueno, este podcast ya me había retrasado yo bastante, lo admito, creo que ya más de 3-4 semanas sin haber grabado. Pero es que la verdad se juntó esta cosa de la Navidad, del Año Nuevo, luego un inicio de enero bastante, podríamos decirle trepidante y oscilatorio. Fue así como que muchas cosas de trabajo y de cosas y demás. Entonces no había estado yo en ni de tiempo ni de ganas de estar grabando un podcast. De hecho, estos cómics que los voy a reseñar esta semana los había leído desde diciembre. Entonces, para que vean que sí tenía yo pensado grabar, pero les digo, la vida se atraviesa y cambia todo, ¿no? Entonces, también por eso, si medio me fallan algunos detalles acerca de los cómics, ya saben que acabándolos de leer, luego cuento cosas que ni pasan. Entonces, con casi 3 semanas de antigüedad de haberlos leído, pues mi mente no es tan buena, mi memoria, ¿no? Entonces, esperemos que lo que les cuente sea verdad de lo que pasa en estos cómics. Si no, lo chido va a ser que cuando ustedes lo lean van a hacer así como que versiones diferentes y van a poder comparar qué estuvo más chida, la que les conté, que me imaginé yo, o la verdadera. Pero bueno, entonces comencemos ya a hablar de cómics, ¿no? Que es a lo que vienen ustedes. Vamos a hablar primero de una serie nueva de Marvel que se llama Moon Girl and the Devil Dinosaur. Dinosaur. El número 1. La historia se llama BFF Part 1, Repeat After Me, ¿no? Escrito por Brandon Montclair y Amy Reader Hadley, dibujado por Natasha Bustos. ¿De qué se trata Moon Girl and Devil Dinosaur? Bueno, para empezar, un poquitillo de historia. Devil Dinosaur es esta creación de Jack Kirby, que en una de esas, estaba leyendo, fíjense, en la Wikipedia, ¿qué onda con Devil Dinosaur? Y aparentemente todo inició cuando regresó Jack Kirby a Marvel, que venía de DC. Se supone que iba a haber una serie, o no sé si exista, una serie animada de Kamandi, este personaje que creó Jack Kirby para DC. Entonces le dijeron, ¿sabes qué, carnal? Créate algo así como Kamandi, pero con dinosaurios, porque los dinosaurios están in entre la chaviza. Así le decían los ejecutivos de Marvel a Jack Kirby, ¿no? Entre los chavos, carnal, los dinosaurios son la onda entre los niños. Entonces, pues el Kirby dice, órale, pues voy a hacer uno, y se avienta este Devil Dinosaur. Originalmente era Moon Boy, ¿no? El que era su compañero. Entonces, este Devil Dinosaur es básicamente un dinosaurio, un tiranosaurio, creo que es, no sé exactamente el nombre del dinosaurio, ¿verdad? Pero es como, yo lo veo como tiranosaurio, o por lo menos así se ven los tiranosaurios de las películas. Y en rojo, se supone que tiene inteligencia casi al nivel, o al nivel de un humano, dice Wikipedia. Y les digo, originalmente era parte de, digo, su compañero era Moon Boy. En esta nueva serie se llama Moon Girl. Se supone que Devil Dinosaur vive en uno de esos mundos, en un universo paralelo, de esos universos distintos a los que vive, bueno, el universo regular, el 600 no sé qué, de Marvel. Entonces Devil Dinosaur vive en otro, y en este número se ve que viaja a través de un portal, ¿no? Donde incluso se ven que también viajan parte de las tribus de su mundo original. No sé si Moon Boy, se ve en una página que viene trepado ahí Moon Boy, pero no sé, no me acuerdo si viaja también. Lo cual me hace preguntarme que no sé, no terminé de leer Secret Wars, esta serie terminó, pero no se suponía que ya todos esos universos paralelos habían desaparecido. No sé, si ustedes saben, platíquenme, porque si es así, entonces ¿por qué Devil Dinosaur viaja por un portal de un universo a otro? ¿No? ¿Acaso entonces sí quedaron las otras tierras? No sé, bueno, platíquenme qué pasa, o esto es antes de Secret Wars, y por eso Devil Dinosaur alcanza a brincar antes de que se destruya su universo, no lo sé, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Entonces Moon Girl, esta chavita que vive en nuestro mundo, en este mundo moderno lleno de tecnología, es una chavita incomprendida, ya saben acá que... muy inteligente, que sabe construir aparatos, que sabe de tecnología, sabe mucho de ciencia. Tiene un póster de Neil deGrasse Tyson ahí en su pared, y ha querido ser parte de la Future Foundation, pero no la aceptaron, y entonces ella encuentra una esfera que viene del... pudiera ser eso, es que en realidad entonces aquí Devil Dinosaur viene del pasado, sí, cierto, porque hay una escena donde dice que hace muchos años, sí, cierto, entonces no viene de otro universo, es que se supone, les digo, la Wikipedia me decía que vivía Devil Dinosaur en otro universo y que luego en otras versiones vivía en la Tierra, pero bueno, entonces parece ser que esta es la versión del Devil Dinosaur que vive en la Tierra y que viaja hacia el presente con una esfera de esas que se encontró esta chavita, al parecer como que ella no sabe cómo, pero la activa junto con el momento en el que en el pasado está también siendo activada, y es cuando cruza Devil Dinosaur y otros de su bandilla, de las tribus que viven allá, que parece ser como que son dos tribus de recolectores y de cazadores, que están así como que en pleito. Y algunos de ellos cruzan el portal. Y les digo, Devil Dinosaur también. Devil Dinosaur encuentra a esas chavitas. Y pues ya saben, empiezan sus aventuras. Y hacen amigos y demás, ¿no? Más o menos así va la historia. Está chidilla, está entretenida. El dibujo me gustó. Está caricaturesco, chido. Es el clásico, pues, de que la chavita no se lleva bien con la raza ahí de su escuela. Pues no la quieren que por ñoña y por nerd y demás. Y pues me imagino que el Devil Dinosaur va a ser así la parte que ella la va a cambiar su vida y la va a hacer cool. ¿No? Yo creo que este es un intento de replicar el éxito que tiene actualmente Miss Marvel en Marvel. Tiene todo así como que el estilo del dibujo, así no es un estilo de superhéroe, sí, es más una onda, es más la onda del cómic que se está utilizando ahorita, que es para adolescentes, chavitas adolescentes. Creo que sí he hablado de algunos de esos cómics aquí, si no voy a hablar más adelante. Tiene esa cosa, la chavita es afroamericana, podríamos decirle. Entonces ya ven, es alguien que no es güerita ojo azul, como en Miss Marvel, que en aquel caso es una chava que es musulmán. Aquí es una chavita afroamericana, dijeran los gringos. ¿No? Entonces, como que es ese intento, les digo, de Marvel, de replicar el éxito que ha tenido Miss Marvel, pero ahora con Devil Dinosaur y con esa chavita Moon Girl, ¿no? Hay que recordar también que, pues no sé si tendrá algo que ver, que ya ven que hace poco la familia de Kirby ya quedó llegó a un acuerdo con Marvel para, pues, recibir una lanilla, ¿no? Por todos los servicios de Jack Kirby a lo largo de los años, y por eso Jack Kirby ya viene aquí también como el creador de Devil Dinosaur, ¿no? Cosa que antes no pasaba, según recuerdo, a él no le daban crédito de sus creaciones, pero bueno, entonces de eso se trata este. Yo creo que sí está chido, está entretenido. Les digo, si les gusta Miss Marvel, pues va por el estilo. No está tan chido como Miss Marvel, pero sí, sí tiene potencial. Tiene potencial para algo interesante, ¿no? También es así como... Yo creo que es más parecido a lo mejor a Squirrel Girl también, ¿no? Es como que de ese estilo, de ese tipo de cómic. Entonces, chéquenlo. Me gustó mucho la escena donde se ven los cuates estos, es en el 2, los que vienen del otro mundo, bueno, que vienen del pasado, que son, pues ya saben, como de estos humanoides todos peludos que salen del metro, todos vestidos ya con ropa moderna. Se ve esa imagen, se me hizo muy chida. Entonces, les digo, se los recomiendo, así como para que pasen un ratillo. Si les gustan ese tipo de cómics, si les gustó Squirrel Girl, si les gustó Miss Marvel, puede también gustarles, ¿no? Va en la misma línea, como que Marvel ha visto que ese le pega en sectores del mercado a los que quiere llegar, como son, yo creo que sobre todo las chavitas adolescentes, ¿no? Entonces, se los recomiendo para que lo chequen, si ustedes son una chavita adolescente. Si no, pues se lo pueden recomendar a alguien que conozcan, o si a ustedes les gustan esas cosas, pues a mí me gustan, digo porque no tiene nada malo. Entonces, chéquenlas. Les digo, Moon Girl and Devil Dinosaur, número 1, escrito por Brandon Montclair y Amy Reader Hatley, y dibujado por Natasha Bustos. Ahora vamos con un cómic de estos nuevos que está sacando Vértigo. Esto se llama Art Ops, número 1. La historia se llama Police and Thieves, Part 1 of How to Start a Riot. ¿Sí? Ay, Dios mío, es inglés. Me miento, ¿verdad? Escrita por Sean Simon y dibujada por Mike Allred. Aunque los siguientes números ya es una colaboración entre Mike Allred y otro cuate que no recuerdo en este momento. Pero ¿de qué se trata esta nueva serie de Vértigo de Art Ops? Es básicamente Art Ops es como un grupo especial, ¿no? Que existe, de una organización que existe para proteger el mundo del arte, pero aquí tiene un giro, ¿no? Un girillo que está interesantón. Es una organización que protege el mundo del arte, pero el giro es que nosotros, por si nosotros los normalmente no sabemos, pero aquí se maneja que el arte está vivo, ¿no? Entonces, empieza, les voy a platicar más o menos cómo empieza para que ustedes entiendan de qué se trata el asunto, esto de por qué el arte está vivo. La escena inicial o la primera parte donde inicia este cómic, vemos cómo es una célula de esta organización, cuatro gentes me parece que son, llegan y al Museo del Louvre, donde está la Mona Lisa, y le dicen: ¿sabes qué, Mona Lisa? Vámonos, porque te andan el rumor de que te quieren robar. Si es de que ponen un aparatito encima, enfrente de la Mona Lisa cobra vida, sale del cuadro, ¿sí? Entonces, a una de los operativos, a una agente de del Art Ops, la pintan como la Mona Lisa y la meten al cuadro. ¿Para qué? Para que cuando se roben el cuadro, poder detectar dónde está, como alguna cosa así, ¿no? Para tener a la Mona Lisa original a salvo, fuera del cuadro. Y poder, me imagino que la gente que está dentro del cuadro va a poder avisar o alguna forma: hey, ya me robaron y estoy aquí, vengan a rescatarlo, ¿no? Alguna cosa así supongo que es, pero esa es la idea, ¿no? Los cuadros, las esculturas, todo esto que se considera arte tiene una vida, ¿no? Más allá, o sea, dijéramos que puede salir del arte, puede salir de ese cuadro, de ese lugar donde se encuentra, para tener vida en nuestro mundo. Y este grupo de Art Ops lo que se dedica es a proteger el arte, ¿no? Mencionan que han rescatado cuadros, que obviamente hay falsificaciones y demás, y que ellos siempre están ahí a la busa, ¿no? De qué es lo que está pasando. Aparte de esto, la historia más bien esto es como que el intro para que sepamos de qué se trata esta organización, ¿no? De Art Ops. Pero aquí la historia es acerca de, en el grupo que vemos que rescata a la Mona Lisa, hay una chava que es la jefa de todos. Bueno, no es una chava, es una mujer ya grande. está grande porque, bueno, no grande, pero ya madura, pues, que ya tiene un hijo que debe tener como unos, no sé, 20 años, y que ella siempre lo ha querido, así como que vente para acá, para el mundo de mi organización, y vente a trabajar con nosotros, pero él siempre ha sido el rebeldillo que no quiere. Vienen algunos flashbacks muy chidos de cuando él es bebé, de cómo él convive con el mono del cuadro de Scream, no, ¿cómo se llama? ¿No se llama The Scream el cuadro? El se me fue el nombre, pero no es de Scream, ¿o sí? Sí saben cuál cuadro, ¿no? El del cuadro del cuate que está así como ondulado y es el mono que está como marciano, así como que gritando. Bueno, ese se ve que está el bebé jugando acá con sus muñequitos y sus juguetes, y el otro mono ese del cuadro está ahí platicando con él, y la mamá se apanica, ¿no? Porque qué pedo, porque está él aquí, llévenselo, esa cosa, no puede estar cerca de mi bebé. Otro ejemplo es este que se me hizo chido, es que no sé si ustedes sepan de el bar que estaba en Nueva York, que se llamaba el CBGB's, que era un bar donde tocaron los Ramones y muchas bandas de punk, pero yo no me acuerdo de los Ramones. Pero ahí es donde iniciaron y ahí se tocaron, y se supone que la leyenda era de que los baños nunca los lavaban y que estaban asquerosos, pero que estaban todos forrados de flyers y de dibujos y demás, y que era así como que wow, ¿no? O sea, ibas al baño, pero nada más a ver el baño, no a hacer algo ahí porque estaban asquerosos. Entonces se supone que son como una obra de arte estos baños, y hay un pequeño flashback donde andan buscando uno de estos baños que se perdió, ¿no? Entonces lo encuentran en una casa y lo están cuidando, porque si cierran la puerta cuando lo abren, el baño va a haber desaparecido. Es una cosa así medio rara, pero está chido eso, me gustó, ¿no? Y cómo investigan, ¿no? Si es verdad o es falso este baño y todo eso. Es una escena muy cortita, pero se me hizo muy chida. Entonces, de eso va, les digo. Y el giro es que, obviamente, hay una fiesta de esta organización y de repente todos los agentes desaparecen, ¿sí? Entonces, hay una especie como de guardián, que es como me parece que era parte de un cómic y ellos lo sacaron, entonces ahora está vivo y lo tienen cuidando a la Mona Lisa, ¿sí? La Mona Lisa está viviendo ahí entre la gente, y él siempre la está cuidando. Cuando desaparece, todos los agentes de Art Ops tiene en su manual, dijéramos, en sus órdenes, que cuando algo pase, el encargado de todo el asunto va a ser el hijo de esta chava, que el que les digo que no quiere nada que ver con ello. Entonces él va a buscarlo y este cuate no quiere ayudar y le dice que tiene que ayudar a la Mona Lisa y todo eso, ¿no? Entonces aquí la trama es, ¿qué pasó con todos los agentes? ¿Sí? Hay este cuate, a querer y no, va a tener que ayudar, va a tener que ayudar a descubrir ese misterio. Hay arte que se está revelando, que está vivo y que está revelando y que está destruyendo a otras obras de arte, ¿sí? Entonces, está lo de la Mona Lisa, que empieza a darse cuenta de lo que es la fama, ¿no? De que ella siempre ha estado, ya está acostumbrada a que todo mundo vaya a verla, a ser famosa, ¿sí? Entonces, al momento de que la intentan mantener oculta, ella se siente mal y empieza a hacer cosas para atraer las miradas, que es lo que ella está acostumbrada, ¿no? Entonces, tiene cosas muy chidas este de Art Ops. Están dibujados, les digo, en el estilo este de Mike Aldred, aunque después él tiene colaboración de otra persona, pero es tiene el mismo estilo, está chido, sí, me gustó cómo se ve, es algo diferente, ¿sí? Viene aquí una pequeña nota de Gerard Way, el creador de Umbrella Academy, en donde dice cómo quedó fascinado y llaman continuo a que esto es parte de ese. Yo lo había escuchado hace poco, una cosa que se llama en la literatura ahorita, un movimiento que hay que es como The New Weird, como la onda de lo nuevo raro, ¿sí? Al que pertenece este Shaina Mieville, el que estuvo escribiendo Dial Age for Hero, no sé si recuerdan cuando empezó The New 52, que estaba esta serie de Dial Age for Hero, que estaba bien loca, ¿no? Así como que muchos personajes extraños, de ese tipo de historia, me parece que es Art Ops, ¿no? Con personajes extraños, con cosas que te avientan muchos conceptos nuevos, muy chidos, muy interesantes, ¿no? Me gustó, lo recomiendo. Es verdaderamente algo que sí aporta a Vértigo. Como ya había platicado antes, Vértigo estaba en una crisis. Este de Art Ops sí es una cosa que dices tú, está bien, sí se ve como algo de vértigo, como que algo diferente. Entonces, lo recomiendo. Si son fans de Vértigo, chequen esta historia, está chida. Si les gustó eso, les digo, de Dial H for Hero, ese que salió, que no duró mucho, creo que 12 números, de los New 52. Este está más o menos parecido de ese estilo de cosas, así como que te venta conceptos diferentes, les puede gustar, chequenlo. Les digo, Art Ops, está creado por, dibujado, escrito por Shawn Simon y dibujado por Mike Allred. Les digo, van ya también como 3-4 números, pero pues igual, y si los consiguen y se ponen al corriente, recomendado, ¿no? Art Ops. Y ahora nuestro tercer cómic del que vamos a hablar. Este más bien fue así como que un gustillo mío. Es el crossover de Batman y las Tortugas Ninja. ¿Sí? Batman and Teenage Mutant Ninja Turtles. Crossover entre DC y IDW. ¿Sí? Este está, ahorita les digo, está escrito por James Tynion IV y está dibujado por Freddy E. Williams Second, ¿no? Como que era requisito tener un número romano en tu nombre para trabajar en este cómic. Obviamente, como ustedes imaginarán, pues es una aventura de las Tortugas Ninja y Batman, en donde las Tortugas Ninja, por alguna razón, aún no sabemos específicamente, viajaron a Ciudad Gótica, a Gotham, a través de un portal, junto con miembros del clan Foot y Shredder, y entonces mientras las Tortugas Ninja están intentando, bueno, están ocultas en, ya saben, en los drenajes, Shredder y sus ninjas están robando partes para construir el portal para poder regresar a su ciudad natal, que es, que pues es Nueva York, ¿no? Pero es otro, en otro planeta, en otro universo. Batman empieza obviamente a investigar los robos que ha habido en Ciudad Gótica a estos laboratorios, donde se les llevan equipo muy especializado. Pelea con los ninjas, encuentra las tortugas, pelea también contra ellas. Las tortugas pues tienen así como que, órale, que cuate pelea muy chido, ¿no? Splinter entra ahí al quite y investiga que algunas cosillas que ha estado descubriendo Batman. Pues que no hay mucho que decir, es básicamente eso. Ya saben que los crossovers no son tan complicados, ¿no? Es eso, simplemente es el, supongo yo que es el que Batman va a terminar ayudando a las Tortugas Ninja a regresar a su tierra, a su planeta, mientras, o su dimensión, y mientras obviamente hacer también que Shredder regrese junto con todos sus ninjas allá y ya que la tierra quede normal, ¿no? Por lo menos Ciudad Gótica con sus problemas normales. El dibujo está chido, está muy chido. Hay partes, me gusta cómo le quedan las Tortugas Ninja. Las dibuja bien, bien chidas. Los colores que le ponen a las Tortugas Ninja se ven muy, muy padres. Los humanos hay veces que no me gustan tanto. Me gustan, les digo, las tortugas. Sale Killer Croc, que también lo dibuja muy chido. Pero los humanos a veces como que no están tan chidos. O sea, dices tú, las tortugas se ven muy padres. ¿Por qué a los humanos no le quedan tan chidos, no? No sé, es algo. No me agradan tanto los humanos como las Tortugas Ninja. Los ninjas también se ven muy chidos, ¿no? Como que no le quedan, no sé, a lo mejor es una cosa mía, pero chéquenlo, van a ver que sí, que van a opinar lo mismo que yo. Les digo, pues es un gustillo mío que quería platicarles. Es algo, una historia pues así muy sencilla, ¿no? Yo les digo, es como todos los crossovers de este tipo, donde pues un grupo cruza el mundo del otro. Al principio piensan que son enemigos, Y luego ya se dan cuenta que, no, los malos son aquellos, nosotros somos buenos y vamos a hacer equipo para vencer al malo y poder regresarnos todos a nuestro universo y seguir peleando allá, ¿no? Entonces, en este caso, pues va a ser Batman el que va a ayudar a las tortugas a regresar y a llevarse a Shredder y a sus ninjas. Van a ser 6 números, hasta el momento han salido 2 nada más. Los dos, el dibujo está muy chido. En las tortugas, en los humanos no tanto. La historia, les digo, pues es muy, muy sencillita. Pero si son fans de las tortugas ninja y de Batman, pues creo que sí vale la pena tenerlo. Creo que es la primera vez que hacen un crossover entre estos dos, ¿no? Entre Batman y las tortugas. Pero, pues chéquenlo, no sé qué más decirles. Les digo, no hay mucha historia, entonces no hay mucho que platicar. Entonces esas fueron las 3 recomendaciones de esta semana, que les digo, ya tienen ratito que salieron, pero pues vale la pena, ¿no? Vale la pena ahí que les den una checadilla para ver si les gustan. Algo que me había pedido ahí Beto, pues que Beto es el único que habla, Adrián ahí también de repente, pero bueno, Beto fue el que me pidió que hiciera. Él quería un programa especial, pero la verdad vi y no creía yo, no creo yo tener tanto material para un programa, así es de que, pues aquí les platico qué fue lo que para mí fue lo mejor del 2015. Voy a hablar acerca de lo que reseñé en el programa del 2015, ¿sí? Ya sé que hay muchos cómics más, pero voy a hablar de lo que más me gustó de los cómics que reseñé en el 2015. La verdad fue un 2015 fue un año medio raro porque siento que leí mucho menos cómics que otras veces. Entonces, por eso a lo mejor no puedo opinar tanto acerca de otros cómics, sobre todo de Marvel y DC, me alejé bastante de ellos. Entonces no puedo decirles así como que, uy, esta cosa, esta otra estuvo buena. Entonces más bien por eso me dije, bueno, de los que yo hablé en el programa, ¿cuál fue lo mejor para mí del 2015? Por decir, encontré 6 cosas que me gustaron, 6 cómics o 6 historias que me gustaron mucho, que verdaderamente disfruté, que verdaderamente me llamaron la atención y que sí, sobre todo eso, que sí disfruté, porque la verdad leí muchas cosas que las sufría, ¿no? Y a lo mejor, como ya ven que generalmente nada más hablamos del número uno, a lo mejor después se pusieron mejores, pero el número uno no me enganchó y ya no la seguí, y entonces, pues no. Pero bueno, entonces, lo mejor de lo que reseñé en el 2015 para mí fue, el sexto lugar fue Earth 2 World's End y The New 52 Futures End, que fueron estas dos series semanales que terminaron al inicio casi del 2015. Que se me hizo muy chido como el final de New 52 Futures End, me parece, es el inicio de... No, el final era... El final de Earth 2 World's End es el inicio de New 52 Futures End, según mal no recuerdo. O sea, pero las historias las iban contando casi simultáneamente y pues ya hasta el final es cuando te das cuenta que una es el principio de la otra, ¿no? El final de una es el principio de la otra. Se me hicieron muy chidas, muy entretenidas. DC ha hecho muchas cosas buenas en estas cuestiones semanales, ¿no? Ahorita que está Batman Eternal y Batman... bueno, que ya terminó Batman Eternal y ahora está Batman and Robin Eternal, me parece. Igual y un día de estos les doy una checadilla, ¿no? Porque les digo, me gustan esas cosas semanales de DC. Me gusta que... el hecho que son semanales, avanzan muy rápido las historias. No estamos estancados. Una cosa que no me gusta a mí, les digo, y que me hizo así como que retirarme mucho de Marvel y DC, fue el que las historias duran muchos números, ¿no? O sea, lo de Batman, por decir que era, ¿qué año? Cero, no sé cuál fue esa. O sea, todas las historias que está haciendo Snyder en Batman, o que por lo menos hasta donde yo leí, que duraban 10, 12 números, 14 números. O sea, dices tú, es más de un año en una misma historia, porque salen cada mes. Entonces, si la hacen de 12 números, de 8, de 10 números, es un año en una sola cosa. Y dices tú, no avanza, no pasa otra O sea, no, o sea, eso no me gusta. En cambio, en estos de que son semanales, son 52 cómics, 4 cómics en un mes. En un mes ya te contaron una historia y en el siguiente mes ya estás en otra cosa, ¿no? Eso se me hace más chido, más ágil, más entretenido. Por lo menos a mí así me gusta. O sea, una cosa es que sí quieran platicarte bien una historia con calma, pero y otra cosa es que te la cuenten, estés clavado en el mismo tema en todo un año o más de un año. Eso es lo que me terminó así como que alejando de todo eso de Marvel y DC, ¿no? O sea, ya por el momento ahorita, igual y este año sí le doy otra vez, a lo mejor le doy otra oportunidad a algunos títulos o alguna cosa así. Estoy pensando en cambiar un poco la forma de reseñar algunas sagas de Marvel y DC que se están siendo publicadas. Pero por el momento les digo, eso se me hace muy pesado, que duren tanto tiempo, ¿no? Ya ven este caso de Secret Wars, que creo que el número 9 o el último número se retrasó no sé cuánto tiempo. Y se supone que hasta que salía ese número, pues ya entendías por qué estaban pasando cosas en otros títulos que ya van en el número 2 o 3. Entonces, se me hace muy mal la planeación y no sé, siento que no se disfruta igual cuando se tardan tanto las cosas en terminarse. Pero bueno, les digo, este es el número 6. El número 5 fue la miniserie de Big Man Plan. Ay, perdón. Esta miniserie de Image, que era por el cuate que hace Goon en Dark Horse. Esta miniserie de 4 números, les reseñé aquí, creo, el primero. Big Man Plans, estuvo muy chido, está así como que muy loca, muy ¿cómo les diré? Muy oscura, podríamos decirlo, ¿no? Por las cosas que pasan, las cosas que dicen, está así como que si te quedas, oh, qué loco estuvo eso. Cortita, 4 números, muy chido el dibujo, muy chida la historia, se te queda así como que, órale, qué loco, carnal. Me gustó Big Man Plans. Hace poquito salió la recopilación ya, por si la quieren buscar. Les digo, es de Image. Dibujo muy chido, por si andan buscando. No, es, creo que es Eric Powell. Creo que es el creador. Pero les digo, es el de Goon de Dark Horse, ¿no? Para más detalles, por si lo han visto por ahí. Se me hizo muy, muy chida. La recomiendo. Esa sí la leí completita, los 4 números. Está muy padre, ¿no? Otra serie que me sorprendió, que es el número 4 de mi listado, es Gem and the Holograms. Originalmente, ya saben que salió, está en esta de IDW, reseñé el primer número. Se me hizo muy, muy padre el dibujo. Es esta, ay, no me acuerdo cómo se llama la dibujante, pero dibuja muy chido, los colores están bien, bien chidos, o sea, tiene un diseño muy padre todo el cómic de Gem and the Holograms. Yo sé que es una serie ochentera de que era así como que chafona, ¿no? Creo, no sé, nunca la vi, eran caricaturas del grupo este, pero el cómic está muy padre, me gusta mucho cómo se ve el cómic, o sea, la historia también está interesante. Pero principalmente me llama mucho, mucho la atención el dibujo. El dibujo me gusta mucho, los colores que manejan, las combinaciones. Sobre todo algo que le falta mucho a muchos cómics es el sentido de vestir chido a sus personajes, ¿no? Muchos como que no saben, no tienen idea de cómo vestirse y dibujan a todos sus personajes vestidos de lasco o chaf, o sea, se ven muy iguales. Y aquí en Gem and the Holograms los personajes se ven vestidos muy chido, ¿no? Eso es una cosa que se me hace muy padre, ¿no? Cómo saben manejar eso, la imagen de sus personajes, ¿no? Entonces lo recomiendo muchísimo también. Gem and the Holograms, ese todavía está saliendo, es una serie regular. Entonces pues ahí chequenla. Creo que la película estuvo malísima. Yo nunca la vi, pero también ha salido hace poco una película de no la vean, mejor gasten su dinero en el cómic de Gem and the Holograms. En tercer lugar fue un one shot, ¿no? De Marvel, de Howard the Human, ¿sí? En esta onda, eran de parte de los Secret Wars, ¿no? Donde sacaron este one shot dibujado por Jim Mahfood y escrito, si no mal recuerdo, por el cuate este que estaba dibujando. Oh, sí, que ahorita tiene su miniserie en... ¿cómo se llama este cuate? Young, me parece que su apellido es el que dibuja los monitos como bebés, ¿no? ¿Sí es él? recuérdenme ustedes, pero se era Howard the Human, dibujada por Jim Mahfood. Soy fan de Jim Mahfood, con que él hubiera dibujado cuatro rayas y hubiera comprado el cómic nada más. Pero está muy chida la historia, me gustó. Deberían de darle así como que una miniserie o un mundo original para Howard the Human. Está muy padre, chéquenlo. Es un one shot, o sea, no hay gran pierde. O sea, no van a gastar millones en tenerlo. Es un one shot de esos chidos que se atesoran y yo siento que son de esos verdaderamente clásicos que en los próximos 6, 7 años, cuando alguien les pregunte una cosa así, una historia que me recomiendes chida, que te acuerdes, vas a decir Howard the Human, estuvo chida, ¿no? Estuvo padre. Y otra, ese es el número 3. Otro que está igual es el número 2, que es Hank Johnson, Agent of Hydra. Ese también fue un one shot. Es también parte, me parece, que de esto de los Battle Worlds o Secret Wars, no recuerdo cómo se llamaba. Es meramente comedia, está escrito por un comediante, no recuerdo ahorita quién, pero es comedia, está muy divertido, te hace reír verdaderamente. Eso es algo que se agradece, ¿no? Les digo, se agradece mucho que te hagan reír en un cómic, ¿no? O sea, pareciera que es algo normal, pero verdaderamente cuando un cómic te hace reírte, eso es raro, ¿no? Y se necesita que alguien que sepa bien el dibujo, el timing, los diálogos, sobre todo si es comedia dibujada, ¿no? Entonces necesita un buen equipo para que se logre un cómic que te haga reír. Y el de Hank Johnson a mí me hizo reír. Se los recomiendo. Cuando salió les dije, chéquenlo, espero que me hayan hecho caso. Díganme a ver ustedes cuáles han comprado de estos que les he recomendado, ¿no? De a lo largo del año, ¿no? Así como que digan, fíjate que yo porque me recomendaste este lo chequé y sí me gustó. O me recomendaste este, lo chequé y es una basura, no te vuelvo a hacer caso. Esas cosas platíquenme ahorita que vamos a hablar de esto de 2015, ¿no? A ver cuáles fueron sus experiencias con lo que les recomendé. Y número uno es una novela gráfica. Hablamos de ella en uno de esos especiales de clásicos. Y es Nimona. Nimona, esta novela gráfica de Noel Stephenson, me parece que Noel Stephenson, ahorita les digo exactamente el nombre, pero este de Nimona, ella es, como les recomendaba, es una novela gráfica, es una cuestión de fantasía, aventura, muy, si es novela Noel Stephenson, les digo, es una novela gráfica de fantasía y aventura. Dibujada muy, muy chida, muy chida. Originalmente era gratis en internet, pero pues ahorita como ya tiene una editorial que lo sacó, pues obviamente ya nada más hay una parte gratis en internet como para que te des una idea de qué se trata y luego vayas y lo compres. Que lo recomiendo bastante que vayan a comprar, verdaderamente un clásico. Estuvo nominada esta chava por esta novela a el premio ese como de mejor libro del año, alguna cosa así, no me acuerdo cómo es, pero es un premio acá muy chido que da en Estados Unidos. No ganó, pero estaba nominada ahí. O sea, no cualquiera lo nominan para ese premio, ¿sí? Y esa es una cosa que esta chava es creo que este es su primer trabajo, o sea, está bien chava, o sea, tiene 22, 23 años, me parece. Entonces, tiene mucho futuro, se ve que va a ser de esos artistas con mucho futuro, que va a sacar material muy muy bueno. Yo creo que hay que seguirla, se los recomiendo mucho. Les digo, es Nimona, ella también estuvo como co-creadora de lo que es Lumberjanes, una serie que está sacando Boom, que también ha ganado premios y tiene muchos muchos fans. Bueno, si quieren saber de qué estaba Nimona, pues chequen ahí, busquen el podcast donde hablo de ella. Pero está muy, muy padre este libro, de esta novela de Nimona. Sí, fue lo mejor porque no me lo esperaba, la verdad, no me lo esperaba. Fue una de esas cosas que chequé más bien porque pues empecé a oír acerca de este cómic en una de las convenciones de Monterrey. Y lo chequé y verdaderamente me sorprendió. No lo tenía tan en la mira porque les digo, salió con una editorial de libros, me parece, sí. Entonces no es de sus clásicos Marvel, DC Boom o Image o cosas así, ¿no? Viene de otro editorial, más bien una onda de libros, de literatura. Entonces, pero está verdaderamente muy chido, ¿no? Se los recomiendo mucho. Nimona, les digo, porque se ve que esta chava tiene mucho futuro. Ojalá siga sacando muchas cosas y de esta calidad. Según sé, tiene ya un contrato para varios, creo que 2 o 3 más libros de otra cosa, porque se supone que Nimona no tiene así como que continuación. Entonces hay que ver qué es lo que va a seguir sacando. Verdaderamente muy recomendable. Chéquenlo para ustedes, para que lo regalen. O sea, son de esas cosas que verdaderamente le pueden gustar a gente que no lee cómics, ¿eh? Entonces, consíganlo y regálenlo y véndanlo. Regálenlo, léanlo, atesórenlo y demás, ¿no? Está muy chido, es un hardcover muy bonito. Y les digo, el dibujo está bien, bien padre. Los colores, cómo lo manejan, está muy, muy chido. La historia está muy entretenida, muy divertida. Y por eso está así como que en mi primer lugar del 2015. Y les digo, obviamente esto refleja que casi no leía yo cómics de superhéroes. En realidad los dos, o sea, bueno, el de Tierra 2 y el de New 52, pues fueron ya a finales del 2014, inicios del 15, que era cuando yo todavía venía en la onda así Marvel DC. Después de eso, ya no tanto. Por eso, estos que más me gustaron, pues reflejan eso, ¿no? O sea, Howard de Human y Hank Johnson, Agent of Hydra, pues no son parte del universo Marvel. Son one shots que sacaron nada más como para llenar espacios que tenían en ese mes de Secret Wars y de Battle Worlds y todas esas cosas. Pero están muy chidos, la verdad, están muy chidos. Les digo, son. Yo les. No les voy a decir que les juro, pero les aseguro, les puedo casi asegurar que si a ustedes les gustó Howard the Human y Hank Johnson, vamos a decir que en unos 6, 7 años alguien les pregunta por un cómic, es más probable que se acuerden de Howard the Human y Hank Johnson que de Secret Wars de DC, digo de Marvel, Secret Wars de Marvel, el evento ese que acaba de pasar, ¿sí? Porque ese es el problema que hay ahorita, siento yo, por lo menos, en Marvel y en DC, que no hay cosas que perduren al tiempo, ¿sí? No recuerdo ahorita, pero sí, cuál fue el evento del año pasado o del antepasado, ¿sí? Fuera de Civil War, no ha habido otros eventos así que hayan dejado, yo creo que, tanta huella. O sea, la mayoría de los eventos solo son cosas que lees en el momento, pasa la euforia y no siento yo que se te antoje volverlos a leer, o no son cosas que tú busques después, ¿no? O no son cosas que le digas a alguien, ¿sabes qué? Búscate el Undersea, se llamaba, ¿cómo lo pusieron aquí? No recuerdo. Donde estaba esta historia esa de los asgardianos que vivían en un desierto, ahí en una isla flotando arriba de Estados Unidos, algo así, no recuerdo cómo se llamaba. Les aseguro que no andan por la vida diciéndole a la gente que lean eso. O que lean. ¿Qué otro evento ha habido así de DC? Por decir, un evento reciente de DC. No recuerdo, o sea. Bueno, es mi problema, es porque mi mente es muy mala, ¿verdad? Pero no recuerdo así eventos recientes. A ver, ustedes díganme si qué evento reciente de los últimos 5 años o de los últimos 10, yo creo que 10 años y siendo Civil War o qué evento después de Civil War. De Civil War para acá. Tanto en DC como en Marvel, ¿qué evento ahorita? Civil War no cuenta. ¿Qué evento ustedes ahorita le recomiendan a alguien que lo lea? Si alguien les dice, a ver, por si era un evento de hace 3, 4 años, ¿ustedes lo andan recomendando así como que, chécate, este está muy chido? Díganme, esa es una cosa que me interesaría saber. Yo, la verdad, no creo. Les digo, lo último sería, yo creo que Civil War. De ahí para adelante, no creo que había habido, y Civil War fue algo que yo creo que se le salió de chiripazo, pero no creo que haya habido otro evento ahorita que se haya convertido como que en un clásico, como en algo que le recomiendes a la gente, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo creo. Díganme ustedes a ver qué opinan. Esta fue mi lista de los 2015, de lo mejor del 2015. Ustedes díganme su lista también. Me gustaría saber también, platíquenme. De las cosas que les recomendé, ¿alguna les gustó? Verdaderamente todo lo que les recomendé estuvo bien gacho. ¿No? Entonces, esas cosas me gustan. Quiero saber, pues. Para el próximo voy a reseñar, ya sé que ya se acabó la votación de los clásicos, ganó Sandman, sorprendentemente, pero no tanto porque se me hace que como ese Sandman ya salió en español, por eso le pusieron, así son ustedes, o sea, como que no se arriesgan, si no ha salido en español creo que no votan por él, entonces porque ya había salido un Sandman en meses anteriores y no votaban por él, pero como este Sandman según yo ya salió en español, pues ahora sí votan, pero bueno, si no conocen las cosas, aunque sea nomás por decir por saber que esto, se oye que es un clásico, he oído de él, pues voten, ¿no? No nomás voten por los que ya leyeron. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Porque pues digo, si salió en español y por eso es porque votaron, no importa. Lo que importa es que no nada más voten por los que ya leyeron, sino pues también por los que no conocen. Entonces va a ser ese de Sandman, pero yo, el de los que escojo yo todavía no me decido cuál. Por eso aún no he grabado ese del clásico. Entonces igual y la semana que entra todavía va a ser uno de cómics regulares. Y a lo mejor hasta dentro de 15 días ya toca el de los clásicos. Y en el camino ahí iré poniendo la votación. Pero no quiero hasta que no yo tenga decidido cuál. Porque si no se me van a amontonar, ¿sí? Entonces no se me desesperen. Ahí viene el de los clásicos. Pero les digo, estoy esperando a ver cuál decido yo. Luego leerlos porque ya saben que esas son cosas más largas. Estos... pues nada, igual y nada más leo uno o dos cómics y ya. Pero bueno, entonces igual la semana que entra va a ser de cómics regulares. Y después hasta el siguiente va a ser el de los clásicos. Pero bueno, ya saben, ya estamos aquí de regreso. Esperemos que ya con una programación regular cada semanita. Espero poder lograrlo. Pues nos vemos ahí. Estamos en Facebook, estamos en Twitter. Dejen sus mensajes. Les digo, me gustaría mucho oír sus mejores 2015 de ustedes. Sus, ¿Qué les pareció los cómics que comenté ahorita? ¿Y qué de las recomendaciones que les he hecho a lo largo de 2015? Si hubo alguna que dijeran, este estuvo muy chido y que no habían oído de él, ¿verdad? Pues obviamente, pues igual y si leí el Spider-Man y mencionaba, y el Spider-Man estaba chido, pues ese de todos modos lo iban a comprar. Pero es que quiero saber si les late así como que hable de cosas más raronas, ¿no? Porque a mí la verdad me aburre como que estarles hablando cada semana de Superman y cada semana de Spider-Man y cada semana de Batman. Como que se me hace muy así como que, pues esos de todos modos los van a leer, ¿no? Entonces por eso es que procuro buscar otras cosas. Pero pues a ver, ¿ustedes qué opinan, no? Entonces por el momento pues esto es todo. Fue Con el Calzón por Fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas y pues ya saben, muchas gracias por escuchar. Bye. Everybody's got their own opinions on why everybody's wrong. Now be listening.